Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, amigos, bienvenidos somos todos a este encuentro de fe, encuentro de familia, encuentro de comunidad. Me parece que el texto bíblico que sirve de base en esta ocasión es supremamente elocuente. En el capítulo número 24 del libro de Josué encontramos una verdadera profesión de fe. ¿Quién era Josué? Este Josué era prácticamente un muchacho, era un joven cuando salieron de Egipto los israelitas. Era un joven. Y la Biblia lo llama varias veces el ayudante de Moisés. Es decir, que Josué se formó al lado de Moisés, estuvo cerca de Moisés. Salió de Egipto, atravesó el desierto junto con el pueblo y le correspondió a Josué liderar, guiar al pueblo ya para entrar en la tierra prometida. Ese fue el encargo que él tuvo. Pero hay una característica muy importante y es que él es el único, oiga lo que estoy diciendo, él es el único que estuvo en Egipto, que atravesó todo el desierto y que llegó a la tierra prometida. Es decir, la gente que salió de Egipto murió por el camino porque pasaron cerca de 40 años en el desierto. O sea que hubo unos que nacieron en Egipto y murieron en el desierto. Y hubo otros que nacieron en el desierto y llegaron a la tierra prometida. Pero el único que hizo el camino completo, Egipto, desierto y tierra prometida, el único fue Josué. Ni siquiera Moisés, porque Moisés nació en Egipto, atravesó el desierto, pero él no pudo entrar en la tierra prometida. Moisés únicamente pudo ver esa tierra desde un cierto monte, Monte Nebo. Desde ahí Moisés pudo ver la extensión de la tierra que Dios daba a su pueblo. Hasta ahí alcanzó a llegar Moisés y ya tuvo que despedirse. Murió, su tumba no se conserva, no se sabe dónde quedó Moisés. Entonces, el caso de Josué es bien interesante porque estamos ante una persona que conoció las tres situaciones: Egipto, desierto y esa tierra prometida que se llamaba Canaán, la tierra de Canaán. Egipto, desierto y Canaán. Solo Josué conoció las tres cosas. Josué conoció de niño la situación en Egipto, de joven y de adulto la situación en el desierto, y ya siendo una persona relativamente mayor, entró en Canaán. Entre otras cosas, la Biblia da una explicación de por qué no pudieron entrar muchos a la tierra prometida, es decir, por qué se quedaron en el desierto. La razón que da la Biblia es porque no le creyeron al Señor, porque no tuvieron fe. Varias veces en el caminar por el desierto, el pueblo desconfió de Dios. El pueblo se opuso a Dios, tuvo resistencia con Dios. Y como un castigo, Dios dijo, pues, esta generación me repugnó y dije, no entrarán en mi descanso. Eso aparece en el Salmo 95. Y por eso también ese salmo nos exhorta a nosotros: ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije: no entrarán en mi descanso. Ese es texto del Salmo 95. ¿Y qué fue lo que pasó en Masá y qué fue lo que pasó en Meribá? Las palabras Masá y Meribá quieren decir la prueba. La prueba, ¿cuál prueba? El pueblo puso a prueba a Dios. ¿Sí está Dios o no está Dios en medio de nosotros? Pero esa no fue la única vez que pusieron a prueba a Dios. Muchas otras veces se habían mostrado como una raza incrédula, como un pueblo obstinado que no creía en el Señor. Por eso esa generación, dice Dios, esa generación me repugnó, me asqueó. Tomé asco de esa gente, me repugnó y dije: no entrarán en mi descanso. Pero hubo uno que sí pudo entrar en el descanso, hubo uno que sí pudo llegar a la tierra prometida. Ese, el único que pudo entrar a la tierra prometida, se llama Josué. Me gusta que hay gente que está atenta, otros todavía están tratando de reconectar planeta Tierra, están tratando de conectar. Entonces, ¿cómo se llama este hombre, el único que estuvo en Egipto, desierto y Canaán?
Josué.
Josué. Ahora le voy a contar una curiosidad. Resulta que el nombre de Josué, si lo vamos a decir en arameo, se dice, o en hebreo, se dice Yeshua. Y resulta que ese es el mismo nombre de Jesús. De modo que Yeshua es el nombre de este líder que estuvo en Egipto, desierto y Canaán. Y Yeshua es también el nombre de nuestro Salvador. Y hay muchos predicadores de la antigüedad que han aprovechado esta comparación entre Josué y Jesús, porque es que es el mismo nombre en hebreo. El mismo, Yeshua. Y entonces, ¿qué han dicho ellos? Por ejemplo, un gran predicador llamado Orígenes hace la comparación entre este Jesús, hijo de Nun, porque Josué también se puede traducir como Jesús. Es el mismo nombre exactamente. Entonces, Jesús, hijo de Nun, Nun era el nombre del papá de Josué. Jesús, hijo de Nun, y Jesús, hijo de Dios, el Nazareno. Y resulta que Jesús, el hijo de Nun, o sea, Josué, fue el encargado de entrar al pueblo elegido en la tierra prometida. Y Jesús, el de Nazaret, Jesús, hijo de Dios, es el encargado de guiarnos por el desierto para darnos entrada en el verdadero descanso, es decir, para llevarnos un día a la patria celestial. ¡Qué hermosa comparación! El mismo nombre y en cierto sentido, la misma misión. Bueno, este Josué conoció esas tres realidades. Y él aprendió qué significa servir al faraón. Él aprendió qué significa servir a Dios. Y por eso, al momento de entrar a la tierra prometida, según cuenta el libro de Josué en el capítulo 24, él reunió a todo el pueblo y les hizo una pregunta. Bueno, ¿ustedes a quién van a servir? ¿A quién van a servir ustedes? ¿Ustedes quieren servir a los dioses de Egipto? Y el pueblo dijo: no. ¿Ustedes quieren servir a los dioses que adoran los filisteos, los jebuseos, los hititas en la tierra de Canaán? Y el pueblo dijo: no. No. Y entonces él dijo, escojan ustedes a quién van a servir. Yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. Eso fue lo que él dijo. Y todo el pueblo dijo, nosotros vamos a servir al Señor. Y Josué les volvió a preguntar, ¿están seguros que van a servir al Señor? Y ellos dijeron, sí. ¿O van a servir a los dioses de Egipto? Este pueblo está como sin desayuno. Yo creo que Josué hizo esas preguntas después del desayuno. No se preocupen que después de esta primera enseñanza vamos a tener un descanso y entonces ahí usted puede tomar un poco de café. Hay ciertas personas que necesitan una dosis, un kick de cafeína para que se oigan esas respuestas. Bueno, ¿van a servir a los dioses de Egipto? ¿Van a servir al Señor?
Sí.
¿Van a servir a los dioses de Canaán?
No.
¿Están confundidos? ¿Le hace falta el kick de cafeína? ¿Qué cosa con esa dependencia de la cafeína que tenemos? Impresionante. Entonces, Josué le preguntó a la gente, ¿a quién van a servir ustedes? Y ellos dijeron, serviremos al Señor nuestro Dios. Pero Josué los conocía muy bien, porque Josué llevaba muchos años con esa gente. Josué había visto todas las rebeldías que ellos habían tenido en el momento de la dificultad y de la prueba. Entonces, Josué como que no les creía mucho y Josué les dijo, mire, estas rocas, estas piedras, porque había unas rocas muy grandes en ese lugar, un lugar desértico, estas rocas van a servir de testigos contra ustedes porque ustedes han dicho que van a servir al Señor. Y el cielo y la tierra y estas piedras han escuchado que ustedes dijeron que iban a servir al Señor. Parece que Josué no les creía mucho. Josué dijo esas palabras cuando estaban a punto de cruzar agua. ¿Qué agua iban a cruzar en ese momento? Ahí había agua. ¿Qué agua era la que iban a cruzar? A ver, cultura bíblica, ¿qué iban a cruzar? El Mar Rojo, dicen por allá. ¿El Mar Rojo fue cuándo? Cuando salieron de Egipto para el desierto, cruzaron agua, el Mar Rojo. Pero ahora están pasando de Egipto a Canaán. ¿Qué agua cruzaron? ¿Ah? El río Jordán. El río Jordán. Y usted, cuando yo le digo el río Jordán, ¿de quién más se acuerda? ¿De quién? De Juan Bautista. Me gusta cuando la gente habla claro, así se equivoque, pero que hablen claro. Como un muchacho que le estaban haciendo un examen de geografía y le preguntan, río caudaloso de Europa, y el hombre se para y dice, Mississippi. Pero serio y duro. Claro, si usted se va a equivocar, por lo menos que se sepa que se equivocó. Pero hay gente que tiene la costumbre es de hablarle al bolsillo. Río de Europa. Le hablan aquí al bolsillo. Nunca se supo qué fue lo que dijo. No, sea claro, si se va a equivocar, se equivoca y se corrige, ¿sí o no? Cualquiera se puede equivocar. Eso le puede suceder a cualquier persona. Entonces, ahora sí va a hablar claro. Así como cuando usted está bravo. ¿Cuál fue el río que cruzaron para entrar a Canaán? Alguno dijo el Mississippi. No se confunda, hombre. Cruzaron el río Jordán. ¿Y de quién se acuerda usted cuando le digo el río Jordán? Juan el Bautista. Ese dato es interesante. Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Por qué es interesante? Porque ese dato nos está diciendo algo. Acuérdese que Josué reunió al pueblo, ¿no? Y después de que reunió al pueblo les dijo, ¿a quién van a servir? Al Señor. Hay unos que no se saben ni a quién van a servir, ni si van a servir para algo. Ya le dije que tiene que responder, así sea como el muchacho del programa de televisión, tiene que responder. Entonces, ¿a quién van a servir?
A Dios.
Aquí sobre todo es donde no saben a quién van a servir. Do you speak Spanish, please? Entonces, la gente dijo que iba a servir al Señor. Y Josué les dijo, al Señor. Dicen ustedes que van a servir al Señor. No les creo. No les creyó. Y por eso dijo, estas piedras, ese cielo y esa tierra son testigos contra ustedes. Porque ustedes dicen que van a servir al Señor. Y eso lo dijo Josué al borde de ¿qué río? Y luego, ¿dónde estaba bautizando Juan? ¿Por qué Juan estaba bautizando en el Jordán? Recordando las palabras de Josué. Esa es la razón. ¿Por qué Juan bautizaba en el Jordán? Porque resulta que a orillas del río Jordán el pueblo había prometido, sí obedeceremos al Señor. Eso fue lo que dijeron. Sí vamos a obedecer al Señor. Y al final, ¿obedecieron o no obedecieron? No obedecieron, porque esas son todas las rebeldías, los pecados, las idolatrías que se cuentan en el Antiguo Testamento. No obedecieron. Entonces, Josué les anunció, ustedes son unos grandes desobedientes, ustedes prometen y no cumplen. Y aquí, a orillas de este río, les estoy diciendo que ustedes son unos grandes desobedientes. Pasaron los siglos y llega Juan el Bautista, y por eso Juan bautiza en el río Jordán, recordando las palabras de Josué. Ahí vamos aprendiendo, qué bonito. Ahí se va aprendiendo por qué Juan bautizaba en el Jordán. Porque hubiera podido bautizar en muchas otras partes. No, era en el Jordán. ¿Y qué pasó cuando el pueblo atravesó el río Jordán? Resulta que cuando ellos iban a atravesar, ellos tenían el arca de la alianza, esa arca que Dios le mandó hacer a Moisés. Iban delante los sacerdotes con el arca. Cuando ellos tocaron las aguas del río Jordán, se repitió el milagro que había sucedido a orillas del Mar Rojo. Las aguas se separaron. Y entonces entraron los sacerdotes llevando el arca, y las aguas quedaron a distancia. Y los sacerdotes con el arca se quedaron en la mitad del lecho del río, y el pueblo empezó a pasar. Y fueron pasando, pasando, y los sacerdotes quietos ahí, la gente les pasaba de un lado y del otro. Y ellos estaban quietos y seguían pasando. Cuando ya pasó todo el pueblo, entonces los últimos que salieron del lecho del río fueron los sacerdotes llevando el arca. Y cuando el arca salió del lecho del río, las aguas volvieron a correr. Es decir, que frente a la majestad, frente al poder, frente a la soberanía de Dios, se detiene hasta la arrogancia de las aguas. Ahí se detuvieron las aguas, en el río Jordán. Ahora preguntémonos, ¿qué es bautizarse? Como ustedes saben, el bautismo como lo practicaba Juan, ¿en qué consistía? En que la gente se metía en el agua, era bautismo por inmersión. Ellos se sumergían en el agua y luego salían. Entonces, ¿qué quiere decir que ellos confesaban sus pecados y que ellos se sumergían en el agua? ¿Qué indica ese signo? ¿Va usted a pensar en su cabecita, cierto? Es una cabeza sin desayuno, pero es una cabeza. Entonces, usted va a pensar con su cabecita, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que cuando el pueblo de Dios pasó, guiado por Josué, el agua se detuvo? En cambio, ahora ellos mismos se sumergen en el agua. Es un acto simbólico que está representando ¿qué? ¿Qué es lo que está representando? ¿Qué indica ese acto de bautizarse? Ese acto de meterse en el agua, ¿qué representa? ¿Qué simboliza? ¿Qué se le ocurre a usted? Ah, dice aquí purificación, conversión, ¿qué más? A ver, limpieza, arrepentimiento. ¿Qué será lo que significa que cuando ellos siglos atrás entraron en la tierra de Canaán, entraron los sacerdotes, el agua se quedó allá respetuosamente, pasaron todos los hebreos, de último salieron los sacerdotes y cuando ya ellos salieron volvió el agua? En cambio ahora ellos mismos en el bautismo de Juan, probablemente en ese mismo sitio donde tradicionalmente se hizo el cruce del río Jordán, en ese mismo sitio ellos voluntariamente se meten en el agua, porque eso es bautizarse, meterse así en el agua. ¿Qué deduces tú de eso? ¿Qué indica ese sumergirse en el agua? Servir a Dios. ¿Ah? Limpiar. Ve que nos hace falta, tenemos que orar más. Tenemos que orar más para que el Señor realmente nos muestre. Porque ese simbolismo aparece luego en el bautismo nuestro. ¿Quiénes de los aquí presentes han sido bautizados? Por favor, levantar la mano los que han sido bautizados. La gran mayoría, hay unos cuantos que no, pero por supuesto los vamos a invitar a que se preparen y reciban el bautismo. Pero la inmensa mayoría hemos sido bautizados. Oiga, y somos bautizados y no conocemos el significado de nuestro bautismo. Qué grave eso. ¿Qué significa meterse en el agua? ¿Qué significa meterse en el agua? Yo voy a llorar ahora sí. Ahora sí voy a llorar. Por ahí alguien dijo algo, ¿cómo es? Ahogar el pecado original. Todavía no pensaban ellos en pecado original, pero usted tiene algo muy importante en eso que ha dicho. ¿Qué es meterse en el agua? A ver, ¿qué dice allá el Señor? ¿Ah? Se parece, pero antes de nacer de nuevo, ¿qué toca hacer? ¿Ah? Ya hay unos dos que lo están diciendo. Antes de nacer otra vez, ¿qué toca? Ya lo están diciendo. ¿Qué toca? Ya lo están diciendo más. Antes de... Porque es que mire, cuando la persona sale del agua es como nacer de nuevo. Pero antes de nacer de nuevo, ¿qué toca? Morir. Morir. ¿El bautismo qué es? Es un morir y es un nacer. Pero primero hay que morir. Entonces, ¿cómo era el bautismo que hacía Juan? El bautismo que hacía Juan consistía en lo siguiente. La gente llegaba allá y confesaba sus pecados. La gente decía sus pecados y eso era ahí en público. Yo he sido mentiroso, orgulloso, ladrón. mala clase, y mejor dicho, he sido uish. Confesaban sus pecados. Pero ellos querían que morir. Entonces, ¿qué significa que las aguas, en el caso de Josué, se hayan quedado retiradas? Significa que la soberanía de Dios sobre las fuerzas de la muerte están ahí presentes en esa arca. Los israelitas nunca fueron muy amigos del agua. Yo no sé qué tanto se bañaban, pero amigos del agua no eran. Entonces, esa agua que queda en la distancia, esa agua que se retira, es una señal de la soberanía de Dios. El poder de Dios que preserva la distancia, que deja a distancia la muerte. Porque las aguas son para ellos la señal de esa muerte. Y cuando en cambio, en el caso de Juan, ellos llegan y voluntariamente se sumergen, ¿qué están diciendo? Están diciendo, muerte es lo que yo merezco, porque mi pecado me lleva a la muerte. Si en otro tiempo, en este lugar, Dios detuvo las aguas, yo no merezco que se detengan las aguas por mí. Yo lo que merezco es muerte porque soy un pecador. Ese es el bautismo de Juan. Muerte es lo que yo merezco porque soy un pecador. Y entonces la persona se sumerge, pero ¿se sumerge y se ahoga? No. Sino que ¿qué? Vuelve y sale. Y ese es el bautismo. El bautismo es reconocer, muerte es lo que yo merezco porque soy pecador y pertenezco a una raza de pecadores. Ese es el bautismo. Pero luego se levanta la persona y cuando se levanta, ¿qué está mostrando? Dios me da una nueva oportunidad. Ese es el bautismo. Mi pecado me lleva a la muerte. Mi pecado hace que yo lo que merezca es la muerte. Pero Dios, en su bondad, me da una nueva oportunidad. Que mis faltas se las lleve Dios, como se lleva la suciedad del cuerpo cuando uno se baña. Que se lleven esas aguas toda la suciedad de mi vida. Que se vaya con esas aguas todo lo impuro que hay en mí, que muera lo que tiene que morir en mí y que yo renazca para una vida nueva. Ese es el bautismo. Y fíjate cómo el bautismo se relaciona con esta escena de Josué. Porque Josué les dijo, ustedes van a servir a los dioses de Egipto, y ellos dijeron, ¿ustedes van a servir a los dioses de Canaán?
No.
Porque alguien dice que sí. ¿Usted no sabe que los dioses de Canaán destruían niños? Uno de los problemas que tenemos hoy en el mundo es que los dioses de Canaán están vivos. O es decir, se les está dando culto. ¿Usted sabe cómo era el culto? Nosotros explicamos ayer en el grupo de oración. ¿Quiénes estaban ayer en el grupo de oración? Ayer explicamos en el grupo de oración cómo eran los dioses de Canaán. Es matar a esos niños. Es sacrificar a los más pequeños. Entonces, ni siquiera por chiste se puede decir que yo voy a servir a los dioses de Canaán, porque son los dioses de la muerte. Esas son las divinidades de la muerte. Entonces, vamos a aprender, y con esto cerramos nuestra primera predicación de hoy. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Mire, hemos aprendido quién era Josué. Josué era el ayudante de Moisés, y Josué es la única persona que salió de Egipto, cruzó el desierto y entró en la tierra prometida. Ese es el único que hizo ese recorrido completo. Se puede decir que Josué es el único que tiene la visión completa. Es el único que conoce cómo era la situación en Egipto, cómo era la situación en el desierto y cuáles son las bondades, pero también los peligros de la tierra de Canaán. Bueno, ahí está. Ese es Josué. Eso fue lo primero que aprendimos. Lo segundo que aprendimos es que Josué, antes de entrar en la tierra prometida, le hace una pregunta al pueblo. Les pregunta a quién quieren servir. Y entonces los confronta con los dioses de Egipto y los confronta con los dioses de Canaán. Y ellos responden, no vamos a servir a esos dioses. Pero luego resultaron desobedientes, porque en efecto sí que sirvieron a los dioses de Canaán, se volvieron idólatras, muchos de ellos. Josué es el que guía al pueblo para que entre en la tierra prometida, y Josué es el que confronta al pueblo, Josué es el que interpela al pueblo sobre su fe. Eso es lo segundo que hemos aprendido, la importancia de Josué. Tercero, hemos visto que ese lugar por donde Josué entró a la tierra prometida con el pueblo es el lugar o muy cercano donde siglos después llegaría otro hombre llamado Juan el Bautista, básicamente para recordarle a la gente, aquí fue donde prometimos que íbamos a ser obedientes y aquí fue donde empezó nuestra desobediencia. Esa es la grandeza que tiene ese lugar. Y si en el tiempo de Josué las aguas se detuvieron como humillándose ante la majestad de Dios, en el tiempo de Juan el Bautista la gente se sumerge voluntariamente en esas aguas como indicando de esa manera, muerte es lo que yo merezco, muerte es lo que a mí me toca por mi pecado. La gente confiesa sus pecados y se sumerge. Pero al salir de esa agua, según el bautismo de Juan, ellos quieren empezar una vida nueva. Ellos quieren arrancar de su vida todas esas faltas y pecados. Ellos quieren empezar una nueva existencia. Y este simbolismo básico está presente también en nuestro bautismo como cristianos, aunque por supuesto, el bautismo cristiano tiene otros elementos que no podía dar el bautismo de Juan. De hecho, la principal diferencia entre el bautismo de Cristo, es decir, el bautismo que nos enseña a Cristo y que nos manda a Cristo, y el bautismo de Juan, es que el bautismo de Cristo nos otorga el ser hijos de Dios. Por eso dice Jesús, el que no nazca del agua y del Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Se puede decir que en el bautismo de Juan estaba muy claro lo del agua, pero Juan no tenía cómo comunicar esa vida nueva. Juan no tenía cómo dar esa vida nueva que es la vida del Espíritu. Hasta ahí es lo que hemos aprendido en este momento. Pero vamos a dar un paso más. Vamos a centrarnos en esta última parte de nuestra charla, vamos a centrarnos en la pregunta que hace Josué. ¿A quién van a servir ustedes? La pregunta de Josué indudablemente está indicando que todo ser humano termina sirviendo a alguien. Es decir, que todos tenemos nuestros dioses. O tenemos al Dios verdadero, o tenemos dioses falsos. Siempre tenemos dioses. Y la razón es, siempre nuestra vida la entregamos a algo o la entregamos a alguien. Siempre. Y aquel a quien tú entregas tu vida o aquello a lo que tú le entregas tu vida, eso es lo que tiene poder sobre tu vida. O sea que el objetivo central de todo esto que estamos recordando sobre Josué no es únicamente aprender un poco de Biblia, que no nos viene mal. No es aprender un poquito de Biblia, de historia sagrada. El punto central es hacernos también nuestra pregunta. hacer para nosotros la misma pregunta que hizo Josué. Mi vida, ¿a quién le está sirviendo? ¿Qué es lo que tiene poder sobre mi vida? ¿Qué es lo que motiva mis días, mis noches, mis esfuerzos? ¿Detrás de qué voy? ¿En dónde está puesta mi esperanza? Para responder a esa pregunta, primero hay que darse cuenta de algo, mis hermanos. Hay gente que cree que yo soy independiente, dicen. Yo soy independiente, yo no necesito religión, yo no necesito dioses, yo no necesito nada de eso. Nada de eso necesito yo. Yo pienso con mi cabeza y yo actúo según mi criterio y yo soy yo y yo manejo lo mío. Y ellos creen que hablando así no sirven a nadie, es decir, ellos no tienen dioses, vamos a decirlo de esa manera. Muchas personas que se llaman a sí mismos ateos pensarían que eso es así, pensarían que efectivamente no tienen ningún tipo de dios. Yo simplemente veo lo que tengo que hacer y yo obro según lo que a mí me parece y punto. Yo no tengo ningún dios. Pero la realidad es esta. La realidad es que cada día que pasa, tienes que entregarlo a algo. Tú no puedes detener el curso del tiempo. Y si las últimas 24 horas las dedicaste, por ejemplo, y exclusivamente a hacer dinero, porque ese fue tu único interés y en eso estaba tu corazón únicamente, quiere decir que durante esas 24 horas, ese dinero fue el objeto de tu servicio. Aquello a lo que tú le entregas tu tiempo, eso es dueño de ti. Y esa frase, yo quisiera que quedara bien grabada en nosotros. ¿A qué le estás entregando tu tiempo? Porque a lo que le estás entregando tu tiempo, le estás entregando tu vida. Y a lo que le estás entregando tu vida, ese es tu Dios. No es porque tú digas, soy ateo. No es porque tú digas, no creo en Dios, que ya no tienes Dios. Tú puedes decir que eres ateo. Tú puedes decir que no crees en Dios. Pero ateo o no ateo, tú tienes que entregarle tu día, porque nadie puede detener el curso del tiempo. ¿A qué le entregaste el último año de tu vida? ¿A qué le entregaste la última semana? ¿A qué o a quién le vas a entregar los próximos 365 días? Eso, a lo que tú le estás entregando tu tiempo, le estás entregando tu vida. Eso, a lo que tú le estás entregando tu vida, ese es tu verdadero Dios. Y entonces, ahí resulta algo muy importante. Y es que en esta vida, todo el mundo tiene un Dios, conocido o no conocido, admitido o no admitido, compartido con otros o inventado en mi cabeza. Todos tenemos un Dios, porque todos le estamos entregando el tiempo a algo. Vamos a suponer una persona que dijera, yo no voy a hacer nada, simplemente voy a descansar, voy a reposar. Por la mañana reposaré, por la tarde descansaré y luego dormiré mi noche completa. O sea, una vida muy sufrida. Esa persona no puede evitar 24 horas después tener 24 horas menos. ¿Está oyendo, no? Esa persona, muy perezosa, porque hay gente que es así, muy perezosa. Como se cuenta, por ejemplo, dicen que algunos mexicanos, así del norte, son así un poco perezosos. Entonces estaban así dos mexicanos acostados a la sombra de un árbol, Yo quiero mucho a los mexicanos, no, claro, eso sí se entiende. Yo los quiero muchísimo. De hecho, estuve en México hace poquito, una predicación hermosa. Saludo desde aquí a mi gente de Poza Rica, allá en Veracruz. Pero entonces resulta que hay gente que es así, ¿no? Estaban acostados así, un poco perezosos. Esa gente que por la mañana no hace nada, por la tarde reposa y duerme la noche completa. Y le dice el uno al otro, oye, ¿tienes un cigarrillo? Y le dice el otro, sí, sácalo aquí de mi bolsillo. Sácalo de mi bolsillo. Ah, pues para eso lo saco del mío. Es decir, esos eran realmente perezosos. Pero aún ese perezoso, 24 horas después, le quedan 24 horas menos. Esa es la renta que ninguno de nosotros puede dejar de pagar. Tú no puedes hacer nada para impedir que dentro de 24 horas te queden 24 horas menos sobre esta tierra. Nadie lo puede impedir. Nadie. Es decir, que la cantidad de tiempo que tú tienes es limitada. ¿Cuántos días vive una persona? Esta es una cuenta interesante. 3 años son un poquito más de 1,000 días. Eso significa que 30 años son algo así como 10,000 días. Y eso significa que una persona, cualquiera de nosotros, difícilmente vivirá más de 90 años, que son algo así como 30,000 días. 30,000. O sea que tú puedes imaginarte que cuando nace un niño, le entregan una bolsa que tiene 30,000 pequeñas moneditas de oro. Y cada día le sacan una monedita, no hay nada que hacer. Entonces, esa renta, esa monedita que te están sacando, tú no puedes impedir que te la quiten. Tú no puedes devolver el tiempo. ¿En qué he gastado mi vida? Significa, ¿a qué Dios estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo al Dios verdadero? ¿O estoy sirviendo a la diosa pereza? ¿O estoy sirviendo a la diosa codicia? ¿O estoy sirviendo a la diosa droga? ¿O estoy sirviendo al Dios prestigio? ¿A qué Dios estoy sirviendo? Y cada día le van sacando a uno una monedita. Y no hay manera de impedir eso. O sea que si ya has vivido 70 años, ya la bolsita le va quedando poquito. Y si ya has vivido 80 años, le va quedando más poquito. Y si has vivido 90 años, seguramente quedan muy poquitas moneditas. Aunque hay excepciones. Por ejemplo, mi bisabuelo vivió hasta los 106 años de edad. O sea que hay personas que también viven bastante tiempo. Digamos que la bolsa tiene un poco más de monedas. Bueno, entonces quitemos el número 30,000. Vamos a suponer que tú tienes una bolsota con 40,000 moneditas. I'm very sorry, pero de todas maneras, monedita por día, monedita por día. Y tú no puedes decir, no se lleve esa. No, señor, su monedita paga la renta de hoy. Y el perezoso no puede impedir pagar esa renta. Eso no es que estoy insolvente, no tengo plata. Con plata o sin plata, usted tiene que pagar su monedita. Dentro de 24 horas tendrás 24 horas menos. No hay solución para eso. Cuando uno piensa que uno tiene mucha vida, debería recordar el ejemplo de las 40,000 monedas. Porque 40,000 monedas Son bastantes monedas, pero tampoco son demasiadas monedas. Hay un modo muy sencillo de imaginar lo que son 40,000 monedas, y este cuadrado que tengo aquí, el cuadrado que forman estas dos líneas negras y la línea verde y la línea roja, me sirve de ejemplo. Vamos a suponer que esto tiene 2 metros por 2 metros. Es más o menos la medida. 2 metros son 200 centímetros por 200 centímetros. Según la matemática, 2 por 2, 4, con 4 ceros, es 40,000. O sea que toda mi vida, suponiendo que yo viva muchísimo como vivió mi bisabuelo, toda mi vida está en este cuadrado, toda. Y cada monedita es 1 centímetro cuadrado. Como del tamaño de una uña, un poquito más, un poquito menos. Esa es toda la vida, eso es todo lo que yo tengo. Y cuando se acabe eso, sale un letrerito que dice, game over. Se acabó, significa, se acabó, se acabó, se acabó. Ahí no queda más. Toda la vida mía cabe en este cuadrado con moneditas de 1 centímetro. Y uno no piensa en eso. Y cada día le quitan 1 centímetro. Y usted puede estar acostado como ese par de amigos del cuento. Y pasaron 24 horas. Y en esas 24 horas, adiós la monedita, adiós la monedita. Y se va una por día. Y no hay nada que hacer. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu cuadradito? ¿Qué estás haciendo con eso? Esa es la pregunta que hace Josué. ¿A qué le estás entregando tu vida? ¿A qué? ¿A qué le estás entregando tu vida? ¿Qué es lo que tiene poder sobre ti? ¿A quién le entregas tus días? Y uno puede decir, no, yo soy ateo. Ateo o no ateo, igual tienes que pagar tus monedas. Ateo o no ateo, tienes que entregar tu centímetro cuadrado. Si lo entregaste a la ciencia, pues entonces, muy bien, ese es tu Dios, por lo menos durante ese tiempo. Tu ciencia, ese es tu Dios. Ok, ese es tu Dios. ¿A quién vas a servir? Esa es la pregunta que hace Josué. ¿A quién le estás entregando tu tiempo? No puedes dejar de entregar tu tiempo, no puedes dejar de entregar tu vida. Y el que no puede dejar de entregar la vida tiene por lo menos que preguntarse a quién. Entonces Josué, que había vivido toda esa experiencia de Egipto, de desierto y de Canaán, se había dado cuenta de las moneditas o del cuadrado que hemos dicho. Josué se había dado cuenta de eso. Y Josué entonces dijo, ¿yo a quién le voy a entregar mis moneditas? ¿A quién le voy a entregar mis días? Y él descubrió, solo Dios es digno de recibir el tesoro de mi tiempo, de mi amor, de mi esfuerzo. Josué amaba profundamente a su esposa, a sus hijos. Y Josué se dio cuenta que cuando él se fuera de esta tierra, el mejor tesoro que podía dejar a esos hijos era la fe viva en el Dios vivo para que no perdieran sus monedas. Y eso fue lo que hizo Josué. Y por eso Josué dice, yo no sé a quién van a servir ustedes, yo no sé, pero yo y mi familia vamos a servir al Señor. Yo no le voy a entregar el tesoro de cada una de mis monedas. Yo no se lo voy a entregar a nadie más. Solo el Señor merece el tesoro de mi vida. Solo a Él lo entregaré. Esta misma idea la expresa San Pablo. Sobre esto volveremos en nuestra siguiente enseñanza. Y por eso San Pablo, ustedes notan que en sus cartas varias veces firma diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? El que se merece mi amor, mis fuerzas, mis sueños y mis días, se llama Jesucristo. A Él entrego mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.